Claro.
Vamos a ver qué preparaste ahí para la gente, que la gente está esperando un temita. ¿Qué nos puedes...?
Yo... Déjame hacer un tema que es eminentemente a capela, porque es un tema, es una tonada, es como las tonadas de ordeño, y eso nos lleva a música.
Como la del tío Simón, ¿no?
Así es. Ay, me hiciste recordar algo muy doloroso, el que Simón tenga Alzheimer es una ironía demasiado fuerte de la vida, ¿no? Eso, lo que llaman la envidia de los dioses.
Fruta dulce, el amor cuando amanece. Y cuando más te involucras, es cuando menos entiendes. Jugosa, los linderos de tu boca, susurros, gritos, murmullos y aliento. Tu boca, fruta amarga, fruta amarga, fruta amarga, era de haberlo sabido. Sin embargo, te rogara pa' que te quedes conmigo. Fruta seca, fruta seca, fruta seca, ¿dónde sembrar tu recuerdo si ya nada va a nacer de todo lo que fue nuestro?
Bravo, es Rafa Gómez, a capela. A capela, a capela. Tremendo, tremenda tonada.
Sí, pero tú no querías que dijera nada deprimente. Ahora los muchachos se me van a tirar al río.
Sí, a los muchachos que hacen música en la actualidad se les relaciona con la mala vida. A ustedes, que eran barbados en aquel momento, y también era tradicional el tabaco y no sé qué más, ¿no? En ese momento todavía no aparecía en los cigarrillos, fumar puede ser dañino para la salud, sí. ¿No? O sea, era más bien era una especie de virilidad consumir cigarrillos en aquel tiempo.
Sí.
¿Qué les dirías o qué paralelismo puedes hacer con lo que ahora vemos, que efectivamente, bueno, a veces te encuentras y gran cantidad de gente, ¿no?, que hace esta música de la nueva generación, que está metida en el lío de bandas, y para ustedes contar? Y en el caso de ustedes, ¿hasta qué punto ustedes eran niños malos?
Bueno, fíjate, yo tuve la suerte...
De ser niño bueno.
Yo tuve la suerte de vivir una época de mucha tolerancia. Te puedo decir que yo iba tranquilamente a la casa de mis compañeros de liceo, de bachillerato... Después de la universidad había mucho contacto entre esos padres y sus hijos. Entonces, por más de que en el ambiente hubiera la influencia del tabaco, hubiera el ambiente, la influencia de las drogas.
De Santana, pues, de Santana, ya Santana estaba por ahí, ¿no? Y sí. No había reunión sin sus alucinógenos de Santana, ¿no? Porque era tradicional, ¿no? Jimi Hendrix ni hablar, ¿no?
Por supuesto que había. Me atrevo a pensar que la historia del LSD, de las drogas duras, fue un poquitito anterior a la época en que yo empiezo a fiestear. Uh-huh. Siempre hubo, por supuesto, el alcohol. Pero como te digo, había en el medio donde yo me desenvolví, había mucha comunicación de padres e hijos. Entonces, no había esa... La maldad se suavizaba.
Ajá. Ahora era muy, muy difícil descifrar también si tú eras la excepción en la banda. Pero los demás venían ya de ponerse.
No,
al día.
Yo tuve muchos amigos mayores que yo por mis inquietudes, la filosofía, la política, todas esas cosas me llevaba a conversar con gente que me llevaba 5 años, 7 años. Muchos de ellos sí consumían, sobre todo
los más sabios,
fumaban,
los más sabios.
Pero nunca me indujeron a la utilización de las drogas.
No querías que sepas más. La envidia de mí.
Una cosa así.
No querían competencia.
No quería despegar de la Carlota, se quería quedar ahí.
No, además yo creo que yo nací trono. Yo ya venía con equipo incorporado.
Como decía César Vallejo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo.
Exacto. Con César.
Ajá. Bueno, es parte de la evolución. Pero esa evolución, ¿a dónde te lleva, por ejemplo, en el peor momento de la caída, por ejemplo, de Allende a nivel de América Latina?
No, en ese momento yo todavía no había entrado en este mundo de la...
Ah, ¿todavía no estabas?
Me estaba hablando del 73.
Ajá.
Ah, no, justamente, es la época.
Cuando ya estabas.
Claro, ¿sí? Es la época cuando empezamos.
¿Qué recuerdas de aquello? Mira. ¿Hubieron inspiraciones en esa época a raíz de eso? ¿Tú crees que fue una especie de inspiración en los poetas, en los cantantes?
Mira, eso todavía en aquel momento eso estaba muy lejos.
Ajá.
Por supuesto que las pocas personas de mi edad que leíamos el periódico sabíamos los nombres de los presidentes, pero no había... por supuesto que los medios no estábamos tan pendientes de los otros países como ahora.
Que cayó ahí no ni se enteraron, no creo. No puede haber
parecido, por lo menos en los muchachos de mi edad.
Ajá.
Pasó desapercibido, entre comillas.
Ajá.
Después te puedo decir que cuando empiezan a llegar, cuando empieza esa, cuando empieza a ser común el ver a los exiliados, cuando empiezas a conocerlos, cuando empiezas a compartir con ellos, a tomar conciencia de lo que realmente está pasando, porque la propaganda era, bueno, tumbaron a unos comunistas para salvar el país. Esa no era la visión que tenía todo el mundo en ese país en ese momento.
Ajá. Ahora, cuando alguien se pone a comercializar ese tipo de música, uh-huh, necesariamente tiene que estar identificado con eso, por ejemplo, o no puede ser de que tal vez él lo vea negocio y dice, oye, voy a escribir sobre este tipo de sufrimiento porque me estoy haciendo famoso. Te pregunto eso con relación, por ejemplo, a Lee Primera. ¿Lee Primera era así de verdad de identificado con la causa? Mira, o tú que lo conociste, ¿con qué puedes decir?
Hay gente que hace, como tú dices, vendedores.
Ajá.
En el cuento de la canción popular en que estás de tú a tú con la gente y que le estás transmitiendo a la gente, no le puede decir mentira. La gente sabe quién es quién. Y yo creo que no ha hecho falta. Eso, se cae por su propio peso. La gente que empieza en esas... con esas mañas, termina muy rápido su carrera o se desvía y se va por el camino que sí le es
de alguna
verdadero
manera lo detectan, ¿no?
No, de ellos mismos se van.
Ellos mismos ya sí se pasan al... cruzan la talanquera.
Algo así, exactamente.
También hay en los poetas y en los cantantes algunos que cruzan la talanquera. ¿Tú alguna vez te ofrecieron algo mejor, así, que estuviste a punto de abandonar, afeitarte, no sé, ponerte una corbata, o no?
Mira, estuve en algo mejor y no hizo falta ni afeitarme ni cambiar el repertorio. De hecho, fíjate, he estado en sitios... De gente decente.
entre comillas.
Y no, ni me pidieron cambiar, ni yo intenté en ningún momento faltarle el respeto a ellos. Sí, entonces hemos estado en sitios, digamos, de alto octanaje.
De alta alcurnia.
Cantando las mismas canciones que cantábamos en los bajos fondos.
Y, en los arrabales.
Sí, y bueno, la gente es gente y estamos cantando a las emociones, a los sentimientos.
¿Cuál crees que ha sido la letra más atrevida que tú has escrito en una canción? O sea, que te hayan dicho.
Mira, me atrevo
que la
a
gente,
pensar.
Que la gente te haya dicho, oye, esa letra sí está fuerte, está dura.
Me atrevo para, a pensar para que no la canción con la que conocí a Lin, a justamente.
Ver, ¿cómo es?
Wow. Ay. Fíjate, decía. Me enseñaron en mi casa. Wow. Son demasiados años. Te puedo decir que el hábito no hace al monje y sí al gerente. Que por favor vista como gente decente, que por eso es que nos salimos de abajo y que en Miami está todo más barato. Pero en esa canción yo nombraba al presidente de Venezuela, nombraba a Luis Herrera, que en ese momento la política exterior de Venezuela hacia con el pueblo de El Salvador era algo que reprobábamos la mayoría de los venezolanos. Era, en vez de apoyar al pueblo de El Salvador, se apoyaba a la gente que estaba masacrando
al pueblo. ¿Y cuál sería la que te acuerdes, decía, más? Una que te acuerdes.
No, déjame, es que esa frase decía que el perdón de los pesados es un hecho, arrepentirse es la absolución verdadera. Y entonces digo yo, ¿cuántos golpes de pecho le cuesta El Salvador a Luis Herrera? Me enseñaron en mi casa mediocridad y que luchar es una fea palabra, pero la madre que pare luchando su hijo no piensa lo mismo. Y por ahí van las letras.
Por ahí va el parafraseo.
Se metía con la educación formal de la época, de la familia, de la escuela y de la iglesia.
Bien, estamos conversando con Rafa Gómez, cantautor que nos está llevando
cantautor que no sabe afinar una guitarra.
A hacer un viaje imaginario a través del tiempo, de aquellos tiempos de rebeldía en América Latina y donde Venezuela era la excepción. De eso nos vas a hablar dentro de un momento. ¿Por qué Venezuela fue la excepción cuando todos andaban renegados en América Latina? Aquí en Venezuela, pues, nadie decía nada. Al menos que nos hayamos enterado. Por si acaso, el correo electrónico es demusicopoetayloco, ¿no? Demusicopoetayloco, @gmail.com, el correo electrónico de nuestro invitado Rafa Gómez. Nos vamos a la publicidad, ya retornamos.
Nací para amarte. Yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer.
Tú pide que yo te voy a complacer y recuerda que lo puedes hacer a través de Krarka.com, la mejor fiesta, el mejor momento para celebrar un matrimonio, cumpleaños, 15 años, una festividad infantil, lo que tú desees, lo obtienes en calidad número uno por Krarka.com. También puedes contactarte con Krarka.com por el 0414-238-2509, 0414-238-2509, y conviértete en un poeta dedicándoselo todo a esa celebración.
Poeta, poeta, ya yo tengo mil hojas repletas, un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo.
Suministros Dakota 1107, compañía anónima y variedades Cleos te espera en pleno corazón de la Candelaria con su amplia gama de repuestos y accesorios para motos y bicicletas, compra-venta e importación. Dakota y variedades Cleos, bazar, regalos y bisutería en general. Dakota y variedades Cleos, Avenida Estecero, La Candelaria, Caracas, al lado de la Cruz Roja. Anótalo en tu agenda.